darle un cambio, un giro, digamos, a nuestra dinámica diaria, porque hemos recibido, por supuesto, algunas sugerencias desde la isla, los aficionados pidiéndonos temas y cosas así. Y uno de ellos es ciertamente algo que he estado escuchando, Alex y Jorge, desde que nací, creo, y es la pregunta, la de las 99,000 papeletas. ¿Cuáles son los mejores peloteros cubanos de todos los tiempos?
Qué difícil.
Bueno, dicho de esa forma, en plural, yo creo que podemos aproximarnos a ese tema. Decidir cuál es uno solo, no podemos, es imposible.
Además, la época, ahí es donde está el asunto.
No, hay varias cuestiones que complican esto, y es, en primer lugar, ya tú lo decías, Jorge, las épocas. O sea, vamos a empezar a comparar peloteros que jugaron en épocas muy diferentes, donde el béisbol era prácticamente otro tipo de juego, o sea, era otro deporte prácticamente. Y además, también estamos comparando peloteros que han jugado en diferentes escenarios, o sea, en las grandes ligas, la pelota en Cuba, las ligas negras en los Estados Unidos, en fin.
O sea, es como una Biblia, ¿no? Están las estadísticas que van a determinar quién fue mejor, quién batió más jonrones, quién batió más triples, quién ponchó más a determinados bateadores, pero definitivamente, si uno no vio cómo jugó ese pelotero, no le impresiona tanto, ¿eh?
Sí, claro, yo no vi jugar a Babe Ruth, pero he leído mucho sobre Babe Ruth, veo los números de Babe Ruth, veo lo que decían los contemporáneos de Babe Ruth cuando pichaba y cuando bateaba, y salgo convencido de que fue posiblemente el mejor pelotero de todos los tiempos. Sin embargo, no lo vi jugar. No puedo decir lo mismo de Martín Diego. Martín Diego, por ejemplo, dice muchos cubanos mayores que yo, personas que yo respeto mucho, que fue el pelotero más completo, si no el mejor, el más completo, y es posible que sea exactamente así, pero tengo que confesar que no lo vi jugar nunca y por lo tanto me falta un elemento que yo considero que es vital.
Yo no sé si a ustedes les ocurre igual, pero mencionabas a Babe Ruth, y yo lo veo, alguien que no tiene músculos, que si lo comparas con Canseco, si lo comparas con Maguire, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí?
Bueno, esteroide.
Sí, es muy difícil.
Es
muy difícil, así que yo creo que de antemano nosotros debemos decir, discúlpenos si no cumplimos con sus expectativas a usted que nos está escuchando, porque vamos a basarnos, vamos a especular muchísimo, pero esa es la vida del béisbol, ¿no? O sea, buscar quiénes son los buenos, quiénes son los malos y quiénes son los que realmente han encantado este juego tan fantástico.
Mira, por ejemplo, pensando en peloteros cubanos, mirando los abridores, los lanzadores, yo tengo tres, los voy a decir, después podemos hablar de eso si quieres, rápidamente. Mike Cuellar, en ningún orden de prioridad. Sí. Mike Cuellar, Luis Tiang y Camilo Pascual. Cada cual jugó una época, los tres jugaron una época donde se esperaba que el que comenzaba el juego lo terminaba. Por lo tanto, eso ayuda a comprender, no es la explicación completa, pero ayuda a comprender por qué, por ejemplo, Mike Cuellar pudo ganar más de 20 juegos en cuatro temporadas diferentes, por qué Luis Tiang pudo hacerlo en tres temporadas diferentes y por qué Camilo Pascual se aproximó a las 20 victorias durante un montón de ocasiones.
De veces, sí.
Porque la expectativa era esa. Si tú comienzas el juego, tú lo terminas. No había relevo, no había cerrador. Había relevo,
sí, pero igual que ahora. Pero no. En aquel entonces el sueño o el deseo o el objetivo de un relevista era convertirse en abridor.
Oye, una anécdota rápidamente que tiene que ver con esto que estamos hablando. Juan Marichal, el famoso lanzador, probablemente el mejor lanzador latino de todos los tiempos. Una vez visitó Radio Martí, pude conversar con él. Él echó un duelo de piches con el Salón de la Fama Warren Spahn, un piche zurdo de los cerveceros, de los bravos de Milwaukee en aquella época. Y el juego duró 15 innings. Y el manager Alvin Dark de Marichal quería quitarlo, siendo Marichal un hombre mucho más joven que Warren Spahn, quería quitarlo en el 11. Había comenzado el juego abridor, diciendo, no, mientras que el viejito esa siga pichando, usted no me puede quitar a mí.
Wow.
Y el juego quedó 2-1 a favor del final.
Bueno, Alex, tú mencionabas los pitchers, los lanzadores cubanos, pero en esa lista época, también incluiría a Adolfo Luque.
Adolfo Luque de Cincinnati.
Pero es otra época, tan distante. O sea, estamos hablando de los años 1920. Incluso Luque brilló antes que Babe Ruth fuera la gran estrella que fue. Y también, a pesar de no contar con los números, con las estadísticas en papel de estas luminarias que hemos mencionado desde el montículo en las grandes ligas, a mí personalmente me impresiona muchísimo el paso de Orlando el Duque Hernández junto a los Yankees de Nueva York. O sea, la historia del Duque, de cómo sale de Cuba, y eso porque también me marca personalmente. O sea, viví lo que le sucedió al Duque en Cuba, cómo lo marginaron, cómo lo echaron a un lado, cómo trataron prácticamente de asesinarle su carrera, y el hombre logró escaparse llega a las grandes ligas y se convierte en el héroe de Nueva York. O sea,
no, y tuvo la dicha.
¿Cuánto
yo,
vale eso?
Yo dejaba de ir al cine. Dejaba de ir al cine por ver al Duque Hernández. Ese movimiento que tenía al lanzar era espectacular.
Lo era espectacular.
Sí.
No, no, y su hermano menor también, el sí. medio hermano, el Iván Hernández, que fue el jugador más valioso de la serie del 97. No en la serie de la Serie Mundial, en la serie de, para ganar el campeonato de la Liga Nacional. Lo que pasa es que cuando yo chequeo los números, yo miro los números, yo no los pongo ahí, entiendo lo que me dice.
Sí, porque me estoy saliendo de las estadísticas para darle el valor a la historia humana que hay detrás de.
Correcto, correcto.
Y Bobby mencionaba a Luque, que le decían The Pride of Havana.
El orgullo de La Habana.
En 1923, Bobby ganó 27 juegos, apenas perdió 8. Tuvo una efectividad de 1.93.
Luque, Adolfo Luque. Sí. Sí. Adolfo, por cierto, sí. Pudo jugar en Grandes Ligas porque era blanco.
Porque era blanco. Bueno, y dentro de Cuba, pues dentro de la pelota cubana hubo grandes lanzadores que en su época brillaron en las series nacionales cubanas. Estamos hablando de los últimos 60 años o algo así. Sin embargo, nunca intentaron en las Grandes Ligas, como sí. el caso de Braudilio Binén.
Changa Mederos.
Rogelio García, la curva de Changa Mederos sí. era formidable.
Manolo Hurtado. Linares, tengo entendido, vaya, amplíen.
Y de manera general, Omar Linares, sí. si vamos a decir, y queremos esto, pues, filtrarlo y llevarlo a una o dos, a uno o dos nombres de quienes fueron realmente los mejores peloteros cubanos de todos los tiempos, el nombre de Omar Linares no puede faltar de ese grupo. Y, sin embargo, Linares nunca... jugó en las Grandes Ligas.
Bueno, yo te lo confieso, y se lo confieso a los radioescuchas para que sepan, yo no lo vi jugar nunca porque yo viví en Estados Unidos. Yo vi a otros peloteros grandes. Podemos hablar un poco de Tani Pérez, podemos hablar de Canseco, podemos hablar de Rafael Palmeiro, podemos hablar de otras luminarias cubanas que jugaron en Grandes Ligas. Yo no vi a Linares, pero todo el mundo habla de él en esos términos.
Incluso comenzó su carrera muy temprano, o sea, en 14, 15, 16 años, 17 años, con 17 años creo que debutó en series nacionales antes, pero al Team Cuba, o sea, al equipo Cuba, cuando estaba entre hombres, era un muchacho y aún así era capaz de brillar. El caso de Omar Linares es, sin dudas, uno de los peloteros más destacados cubanos de todos los tiempos. También habría que estar ahí en ese grupo, digamos, selecto, Martín Digo. Alguien a quien yo no vi, o sea, estoy hablando por lo que he escuchado, por las estadísticas, por lo que he leído. Martín Digo, un monstruo.
Conozco a su hijo, Gilberto sí. Digo.
A Gilberto Digo.
Luis Tian Jr. también.
Luis Tian, bueno, sí. Yo tengo aquí unos cuantos numeritos que no quiero llenar esto de estadísticas, pero rápidamente. Por ejemplo,
adelante.
Rafael Palmeiro, batió 288 por vida, batió más de 3.000 hits, 3.020, 569 jonrones. Tiene el baldón del esteroide, entendido. Tony Oliva.
Bueno, batió, y es el único cubano que está en ese club de más de 3.000 hits y más debería, de 500
que debería
jonrones.
Integrar. Si pudiéramos, o sea, en algún momento reconciliarnos o buscarle una forma de ponerle un asterisco a lo del asunto de esteroides, él, por los números, debe integrar el Salón de la Fama. Tony Oliva, campeón bate de la liga tres veces, en el año 64, 65 y 71, 304 de por vida, fue novato del año y campeón bate el mismo año. Tony Oliva, el pinareño. José Canseco, que tiene también la mancha negra, el baldón, la calimba, se podría decir, del esteroide, tiene números muy impresionantes. 462 jonrones, 266 por vida, impulsó casi 1.500 carreras, fue novato del año, fue jugador más valioso en el año 88. Ganó dos series mundiales, una con Oakland y otra con los Yankees ya de viejito en el año 2000. Y, por supuesto, el mejor de todos, creo yo, Tony Pérez. Que ha estado en esta emisora de Radio Martín muchas ocasiones, 279 por vida, casi 3.000 hits, 2.732, 379 jonrones, integra a Cooperstown, el Salón de la Fama, 8 veces estrella, Juego de las Estrellas, decidió en el año 67 el Juego de las Estrellas más largo en la historia del Juego de las Estrellas, con un jonrón de 3 carreras al Salón de la Fama Carl Fisch Hunter. Así que esos son los que yo destacaría, se me pueden escapar algunos.
Oreste Miñoso también,
sí. Claro.
3 guantes de oro,
¿ah, sí?
Batió 1.963 hits, 336 dobles, 186 jonrones, 1.023 impulsadas, y terminó bateando 298 en Grandes Ligas.
No, y si quieres sí. ponerle un poco más de sabor o aderezo a lo que comentaba sí. sobre Miñoso, fue capaz de jugar béisbol profesional al más alto nivel en 3 décadas diferentes, consecutivas.
Sí, parte de eso fue un poco publicitario, ¿no?
Sí, pero ahí está, pero también, hizo, ¿no? Ahí está.
No, los números de Miñoso son muy sólidos, efectivamente.
Además,
Perico Matanza.
Además, Mini Miñoso, que comenzó su carrera con los Indios de Cleveland, si mal no recuerdo, por allá por el año 51-49.
Creo que sí, inmediatamente lo canjearon a las Medias Blancas de Chicago.
Exactamente.
Jugó hasta los 54, ¿no? Sí, 54 sí. años.
Creo. Fue un pelotero sí. que fue... era una época difícil, sí. Porque sí. un pelotero de color ya se había roto la barrera del color.
Es cierto.
Pero no, pero era difícil jugar uh-huh. un pelotero negro en esa época, jugar en las Grandes Ligas.
Tú que lo viste jugar y lo seguiste y ya hablaste de Linares. ¿Cómo tú ubicas a Linares? Claro, con un nivel de picheo que no es exactamente el mismo, pero... ofensivamente, no, números muy poderosos.
Yo persuasivo. Te voy a decir algo, pero muy rápidamente. Omar Linares, sin duda alguna, hubiese sido capaz de batear a nivel de Grandes Ligas, pero sin ningún tipo de problemas. Yeah. O sea, y lo mismo batear de tacto, o sea, promediar, que pegar jonrones. O sea, Linares era sencillamente fuera de serie. Fue un pelotero que se le fue por encima a la media, estaba por encima de todos los que jugaban con él en la pelota cubana y tenía unas cualidades tremendas. Cinco herramientas, no, Linares tenía muchas más. Yeah, Linares sí. era capaz de lanzar de un brazo poderoso, jugaba una tercera base tremenda, era un perro bulldog allí.
Ah, porque era pitcher también, lanzaba.
No. Digo que tenía un brazo de tercera, pero podía jugar en los jardines. Muchas veces coquetearon con la idea de llevarlo a los jardines porque tenerlo en tercera con esa capacidad de desplazamiento tan grande que tenía, o sea, hubiese podido rendir allá. Linares fue un pelotero desde que se prendió en la pelota cubana, brilló y lo hizo con luz propia realmente. Y creo que es uno de los grandes, sin dudas. En un grupo de tres, la figura y el nombre de Omar Linares pues no puede faltar.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa.
Bueno, seguimos acá en Deportes al Mediodía y uno de los temas que no se conversa mucho en nuestro programa, pero que sin dudas estará siendo titulares muy próximamente, es que el 9 de junio se pudiera dar la ocasión de que un caballo, un jinete y un equipo detrás de ellos dos, de ese binomio, pues logre la triple corona hípica. Y nuestro especialista, el que le conoce de verdad de cuántas patas tiene un caballo y cómo,
bueno, sí
cómo relincha, no Jorge Martínez, cuéntame.
Bueno, Bobby, te cuento que realmente, no solamente en digamos en este espacio, prácticamente en Miami no se habla en español de carreras de caballos. Casi todo está en la radio norteamericana, en la televisión norteamericana. Yo creo que es, digamos, un tabú. O sea, la gente durante muchísimos años ha venido diciendo que las carreras de caballos que son negativas por el hecho de que se apuesta. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo veo que hay un jinete, hay un entrenador, y donde está la mano del hombre, pues es un deporte. Ahí es donde quiero ir. Y efectivamente, el día 9 de junio podemos hacer historia, porque un caballo que se llama Justy Five está a punto de triunfar en el Belmont Stakes. Ya ganó la primera carrera, el Kentucky Derby, ganó el Preakness Stakes, y va a tener una tarea bien difícil en el Belmont.
¿Por qué lo ves difícil?
Bueno, es muy difícil. Esta es la carrera realmente de los campeones. El Kentucky Derby es una carrera a una milla y un cuarto. El Preakness Stakes a una milla y 3.16. Y el Belmont Stakes es a una milla y media. Es la más larga de las tres carreras. Ya lo he visto muchísimas veces. El mejor caballo no llega a ganar esta carrera por una táctica quizás equivocada. Los caballos de mucha velocidad regularmente no ganan esta carrera. Si Justy Five sale en punta e intenta hacer lo mismo que hizo en el Kentucky Derby y en el Preakness Stakes, las probabilidades de que no llegue son enormes.
Pero yo realmente a mí me fascina escucharte, sí. ¿no? Porque este tema del hipismo, Alex... Yo te voy a decir desde el punto de vista personal. O sea, el hipismo, yo veo las carreras de caballo, yo no entiendo prácticamente nada del hipismo.
Pero para eso tenemos a Jorrito.
Por suerte tenemos a Jorrito.
Que además el pedido de Cuba para que abordamos este tema lo recibió Jorge, porque yo creo que sí.
Te voy a explicar por qué también hemos querido tocar
claro
este
que sí,
tema.
Jorge. Es una broma mía.
No, pero en serio. Hay un entrenador cubano que se llama Las Barrera, que es uno de los ganadores
de la triple corona.
O sea, está en el hall de la fama de las carreras de estas que son famosísimas. Y por eso, básicamente, es que también pues quise tratar este tema, porque son dos hechos. El hecho de que él fue, penetró en el, o sea, lo llevaron al Salón de la Fama en 1979. Él gana en 1978 con un caballo que se llamó Affirm. Y ese caballo Affirm, digamos, desde 1978 hasta el 2015, pasaron un millón de años y nadie ganaba la triple corona.
Pero Jorge, o sea, para ubicar al radioescucha, ¿no? Sí. En Cuba en este momento, debido a las circunstancias, debido a la realidad que vive el cubano, ajá, diario, las carreras de caballo se dan en el campo, en pueblos pequeños, hay un potrero, sí, y echan una carrera. Pero la carrera de caballo profesional fue realmente abolida por el gobierno revolucionario. Se asocia al vicio, como tú decías. En Cuba hubo una tradición, estaba en el Marinao.
Había un hipódromo.
El Oriental Park. Incluso en ese Oriental Park, apartándonos muy rapidito, brevemente, fue donde se dio la pelea de campeonato mundial entre Jess Wheeler y Jack Johnson.
Exactamente.
Donde Wheeler noquea a Johnson.
Oye, pero eso fue allá por el 1915.
Muy
bien. Le diste para atrás al almanaque, pero...
Que existía, y cuando los artistas de cine de Hollywood iban a Cuba a visitar, pues frecuentemente iban al Oriental Park, pero esa tradición se ha perdido, como tú bien sabes, o puedes explicar, sí. Hace falta mucho dinero para mantener un caballo de carrera, no. Hay que darle buen pienso,
efectivamente,
hay que peinarlo,
pero
ejercicio.
Mira, en este momento, para que tengas una idea, no hay tradición, y prácticamente hace dos o tres años yo hablé con uno de los jinetes de apellido Rodríguez que corría en el hipódromo de Tampa. Pero yo creo que en este momento no hay ni un solo jinete cubano corriendo en Estados Unidos. Hubo otro de apellido González. Pero te mencionaba esto porque efectivamente el cubano Lázaro Barrera, está en el Hall de la Fama desde 1979, ganó una triple corona y solamente 12 caballos desde el año 1875, solamente 12 caballos han ganado la triple corona. Y solamente un hispano, un mexicano, que se llama Víctor Espinosa, que ganó con American Pharoah en 2015, pues han ganado la triple corona. Y yo creo, o sea, la gente está interesada en ir al hipódromo, NBC, CBS, las grandes cadenas norteamericanas transmiten este evento para todo el mundo, o sea que no es nada negativo, no es nada malo, se pagan impuestos. Mi objetivo no son las apuestas, es destacar la parte humana, digamos, de las carreras.
Bueno, y equina también, porque el caballo hace un gran esfuerzo en todo esto, ¿no?
Y relincha, ¿no? Y esta carrera va a ser muy interesante. Tú decías que no sabías, que te resultaba quizás aburrido. Y lo que le voy a decir a la gente, si quiere seguir una carrera, cuando comiencen a ver la carrera, si les gusta el caballo número 4, por decir algo, vayan siguiéndolo durante toda la carrera. Yo tuve una experiencia muy interesante con un caballo que ganó, fue en el año 1991, y fue cuando yo comencé a seguir las carreras de caballo. Stride the Gold, él gana el Kentucky Derby. Yo estaba con mi mamá, que en paz descanse, y mirando la carrera. Y el caballo en un momento era prácticamente el último en una de 20 caballos. Y ese caballo comenzó de último a pasarlos a todos, y ganó la carrera. ¡Qué emocionante! Esa emoción fue la que me estimuló y comencé a ver las carreras de caballo.
Pero Jorge, es muy difícil, digo yo, sí. Es una pregunta ingenua. Es muy difícil ser fan de los caballos sin a la vez apostar algo. Te pregunto, ¿es así?
Es bien difícil, pero te voy a... no lo veo como algo negativo.
No.
O sea,
no estoy
el hecho
eso.
Es, como le decían a uno cuando era niño, no apuestes tu salario a una carrera. pero jugar 10, 15, 20 dólares, no veo nada negativo en
bueno,
eso.
Bueno, ahora justamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho apostar en el deporte no es un crimen.
Lo abordamos en este programa. O sea,
pagas impuestos.
Y entonces esto es algo legal, perfectamente sí. legal en los Estados Unidos y por eso, bueno, sencillamente bueno, en un cambio, es algo que está ocurriendo y va a ocurrir mucho más.
El cubano es amante del deporte. Yo conozco muchos cubanos mayores que yo, por ejemplo, mi padre entre ellos, que en paz descanse, que era amante de los caballos también. Y yo creo que si se dan las condiciones en Cuba, en el futuro, eso es uno de los deportes que podría rivalizar con otros, como puede ser el fútbol, como puede ser la pelota, como puede ser el baloncesto, etcétera, etcétera, para estar dentro de la...
No, definitivamente, a mí también me parece. O sea, el hipismo existió en Cuba y tuvo una tradición y fuerza tremenda. Tú mencionabas, no se dan jinetes cubanos. Ya, claro, es que de Cuba no sale ningún jinete porque en Cuba no existe eso. El hipismo hace más de 60 años. O sea, fue abolido. Pero es algo que perfectamente en una Cuba democrática y libre, esto vuelva a tener su espacio y veamos nuevamente las carreras
de caballo. No queremos politizar este programa. No es político, pero realmente mantener a su nivel, en su forma, un caballo requiere mucho dinero, mucha atención y en Cuba hay carestía, hay necesidades. Sí,
sí bueno, definitivamente estaremos esperando al día 9 de junio a ver si se da esto.
Y deseémosle buena suerte a Justy Five a ver si gana la triple corona.
Sí, eso será el 9 de junio, así que yo voy a estar pendiente y ustedes pues sabrán por acá, por los espacios deportivos de Radio Martí, y aquí en este en específico, en Deportes al Mediodía, le estaremos comentando si el caballo Justify finalmente gana esta triple corona, que no es nada común.
Generalmente, Bobby, gana un caballo que viene desde atrás, que tiene energía, no tanto velocidad, pero sí energía, y entonces va pasando al resto de los demás.
Bueno, esto será historia muy próximamente. Sí. Ustedes lo sabrán por acá, por Radio Martí. Trabajamos con muchísimo gusto para ustedes. El gran Danilo estaba en los controles toda esta media hora. Alex Rivero por acá, a mi derecha, a la izquierda. Tenemos a Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos a todos muy buenas tardes y recuerde que la cita es mañana martes a las 2:30 aquí en Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard. This is America. Esto es América, de Childish Gambino. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Hey. Don't catch you slipping now. Hey. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking now. Hey. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah. Bulletproof. A prueba de balas, del grupo Godsmack, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Camila Cabello tiene el éxito número uno en la lista Pop Songs con Never Be The Same. Nunca será lo mismo. Yeah, all of me, all of me. Yeah, yeah, all of me. It's you, babe. And I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it will be useless. You're to blame. Just when hitting you, I know I'll never be the same. La canción más popular de la categoría Christian Hot Adult Contemporary es I Just Need You, Solamente Te Necesito, de Toby Mac. Boot Up, Unidos, de la vocalista británica Ella May, llega a la cima del género R&B. Ooh, Ozuna se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes latinos con Odisea. Y de esa grabación les presento el sencillo Síguelo Bailando. Síguelo bailando, la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a ti te gusta que la noche no se acabe. El éxito más difundido en las emisoras latinas es Fiebre, de Ricky Martin, Wisin y Yandel. Yo me la paso cada día pensando en ti. Ay, 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 ay. Y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito con este calor que hago por mi pena. Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta. Tú eres mi receta.
Caliente.
Y cerramos con Wisin de nuevo y también Ozuna, quienes juntos a la banda Rake cuentan con la canción número uno Latin Pop. Se titula Me Niego.
Necesito verte encima de mi ropa interior.
Quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobran tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por ti.
Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptarte, lo nuestro ya se acabó.
Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Entérate. ¿Conoces la bacteria constructora? ¿No? Pues entérate. Científicos de la Universidad de Newcastle modificaron una bacteria para que pueda sellar grietas en pisos y estructuras de concreto al producir una especie de pegamento. Cuando se encuentra en contacto con el cemento, esta bacteria se reproduce y segrega carbonato de calcio y una especie de pegamento que juntos poseen una solidez semejante a la del concreto. La Bacillia filia, que así se llama dicha bacteria, se desarrolló para alargar la vida útil de estructuras de concreto que ya fueron contaminantes, y su reparación afectaría más al ambiente. Los microbios originales de esta bacteria constructora, entre comillas, que no es más que una común que vive en los suelos, fueron modificados genéticamente para introducirlas en las grietas de concreto y solo en contacto con él puede reproducirse y reparar las mismas, pero sin correr el riesgo de que se expandan y conviertan en una plaga. La Bacillia filia reacciona con el pH de este material y activa un gen que le permite aglutinarse gracias a que excretan cristales de carbono de calcio, filamentos que refuerzan las fibras y una especie de pegamento que rellenan las zonas dañadas del concreto. Cuando las bacterias rellenaron por completo el vacío, un gen de autoconstrucción colocado por los estudiantes se activa e impide que sobrevivan fuera del concreto. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.